This is New York. It's an energy. It flows through our reliable storm-ready grid. It's a current that families and institutions can count on, powering a thriving economy and a greener future with nation-leading reliability. Con Edison, because this is New York.
Entendemos las razones por las cuales nos espían. Pero ¿no sería más fácil terminar con la impunidad del ejército mexicano para que estos casos ya no sigan ocurriendo? En Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Chihuahua, en todos aquellos lugares, estados donde hay presencia militar.
A quien acabamos de escuchar es al activista Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la única organización de este tipo en el estado de Tamaulipas.
Raimundo y su equipo llevan al menos 12 años documentando los atropellos que han existido por parte de las fuerzas del Estado contra la población de esta entidad. Asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y uso excesivo de la fuerza. Recientemente, acompañaron a los familiares de Heidi Mariana Pérez, una niña de 4 años que murió porque una bala disparada por un arma de uso exclusivo del ejército le atravesó el cuerpo. Raimundo hoy denuncia que ha sido objeto de espionaje.
Y aquí estuvimos alzando la voz, abrazando a la familia de Heidi y reclamando justicia. Y lo vamos a seguir haciendo. No nos van a frenar porque nos infectan un aparato. O sea, esto no nos va a frenar.
Tal parece que el uso del sistema de espionaje Pegasus no quedó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues su presencia prevalece en la actual administración y ahora los encargados de su funcionamiento no es el extinto CISEN, sino que es el ejército mexicano y además de manera ilegal.
Esta semana, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, así como los organismos Social TIC, Citizen Lab y Artículo 19, identificaron 3 nuevos casos de espionaje en contra de 2 periodistas y un defensor de los derechos humanos.
Las investigaciones detallan que en 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió un software para intervenir los teléfonos celulares del activista Raimundo Ramos, el analista Ricardo Rafael y un periodista de Animal Político que no puede ser identificado por cuestiones de seguridad. ¿Qué es lo que tienen todos ellos en común? Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber... ¿Por qué persiste esta práctica en el nuevo sexenio? ¿Por qué, pese a que el presidente aseguró que hay mayor transparencia, el ejército mantiene esto en secreto? ¿Y quién se beneficia con el espionaje?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios.
Acompáñanos en nuestro Twitter Space el próximo jueves 6 de octubre a las 20 horas. Allá nos escuchamos.
La historia de Pegasus en México data de 2017, cuando las mismas organizaciones que hoy denuncian espionaje acompañaron a periodistas de Aristegui Noticias que habían trabajado en el reportaje de la Casa Blanca durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También a periodistas independientes y estrellas de la televisión como Carlos Loret de Mola.
Asimismo, habían sido espiados Juan Pardinas, uno de los redactores de la Ley 3-3 contra la corrupción, abogados del Centro Agustín Pro, quienes eran y son representantes legales del caso Ayotzinapa, y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También fueron espiados científicos y activistas promotores del impuesto al refresco, entre otros más.
Organizaciones civiles y medios de comunicación revelaron este fin de semana que 10 países autoritarios, entre ellos México, espiaron con el software Pegasus a políticos, activistas y periodistas.
El programa Pegasus, en poder del Estado mexicano, para espiar teléfonos celulares, tiene la capacidad de autodestruirse sin dejar rastro alguno.
Podrían haber accedido a mis correos, a mis fotos y a mis videos privados. Incluso podrían haber activado el micrófono o la cámara del celular sin llamar mi atención.
El uso del programa de espionaje Pegasus no es nada nuevo en México ni en el mundo, aunque hasta lo que sabemos, nuestro país fue el cliente que más utilizó su sistema de intervenciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. Pero a todo esto, ¿qué es Pegasus?
Pegasus es un spyware creado en 2011 por NSU Group, una empresa israelí dedicada a la creación de programas y software de intrusión y vigilancia. Sus creadores se han defendido señalando que solamente venden Pegasus a gobiernos y agencias oficiales para ayudar a la lucha contra el terrorismo y el crimen.
Pero el programa también ha sido usado de forma intencional por países, organizaciones y grupos terroristas. Entre sus víctimas internacionales se encuentran políticos, activistas y periodistas de España, Francia, Irak, Sudáfrica y Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación hecha por el consorcio Forbidden Stories, en la pasada administración federal se espió, o al menos se intentó espiar con el malware, a 15.000 teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos e incluso políticos de la que en ese entonces era la oposición.
Como Pepe Flores, de la Red por los Derechos Digitales, nos dijo en una entrevista de 2021 que el problema en México es muy grave y data de hace casi una década.
México es uno de los principales clientes de tecnologías de vigilancia en general. Por ejemplo, en el año 2015, cuando se revelan los correos filtrados de Hacking Team, descubrimos que México era el principal comprador de esa firma italiana, ¿no? Diversas dependencias, tanto el gobierno federal como gobiernos estatales, adquirían Hacking Team. Y en el caso de Pegasus tenemos documentado que al menos hay tres dependencias federales que lo adquirieron, que es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el CISEN, o la Secretaría de Gobernación, y la Procuraduría General de la República.
Mientras que en el mandato calderonista se tiene conocimiento de que la extinta Policía Federal firmó 16 contratos con empresas socias que distribuían este sistema de espionaje con conceptos falsos para así ocultar la compra del software, en el sexenio de Peña se asignaron 15 contratos más.
Estos últimos datos fueron dados a conocer por el mismo gobierno actual mediante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes indicaron que se rogaron 1.970 millones de pesos para adquirir software, hardware, base de datos, plataformas y mantenimiento de equipos en las últimas dos administraciones.
En ese entonces, los afectados pidieron una serie de medidas legislativas de no repetición, además de la respectiva investigación judicial. Sin embargo, esto no ocurrió y quizás es una de las razones por las que estamos volviendo a hablar de espionaje ilegal en nuestro país. Como lo dice Sofía de Robina del Centro Pro, una de las organizaciones que fue espiada en el sexenio anterior.
Para el Centro Pro es particularmente importante porque hace 5 años nos encontrábamos precisamente como objeto de espionaje 3 integrantes de este centro. Y en ese momento, cuando se hizo la denuncia, cuando se presentó ante la Fiscalía General de la República, si se hubiera investigado como lo solicitamos, con elementos técnicos, con independencia, quizá hoy no estaríamos aquí. Si se hubiera transparentado como lo solicitamos de información respecto a las instancias que han contratado Pegasus, quizá hoy no estaríamos aquí. Si se hubiera hecho eco al llamado de la necesidad de generar controles a todas las instituciones, quizá hoy no seguiríamos hablando del espionaje. Lamentablemente no es el caso. Y el día de hoy, la denuncia que hacen Raimundo, Ricardo y Animal Político a través de Daniel nos hace de nueva cuenta poner énfasis en la necesidad de señalar la gravedad que puede tener en un país que se llama democrático cometer actos de espionaje.
Desde ese entonces, la Red en Defensa de los Derechos Digitales dejaba en duda si en la actual administración continuaban utilizando este sistema de espionaje, algo que ya se comprobó. Vamos a una pausa y regresamos.
Forward al 2022. Los hallazgos, que también fueron indagados en conjunto por Aristegui Noticias, el semanario Proceso y Animal Político, detallan que el ejército contrató este sistema a un representante de México de la empresa NSU Group, dueña del software de espionaje Pegasus.
Las intervenciones ocurrieron entre 2019 y 2020, cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, siendo Ricardo Rafael el único que contaba con antecedentes de espionaje en su contra desde 2016.
Y como te comentamos en nuestro episodio de ayer, esta compra se comprobó en los correos electrónicos del ejército hackeados por el colectivo Guacamaya, donde se halló el contrato con la empresa dedicada a la intervención telefónica.
Con esto se da cuenta que el espionaje a investigadores y periodistas aún prevalece, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en 2019 que estas prácticas habían quedado en el pasado, e incluso recordó que también fue víctima de esas intervenciones ilícitas.
No tengo información, pero en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie. Había esa práctica de espiar a opositores y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso. Además, de que son prácticas ilegales, inmorales. Padecimos mucho de eso.
¿Pero han sido espiados en este gobierno?
No sé, a lo mejor es probable. Encontramos una vez, hasta aquí les di a conocer un micrófono, que luego se supo que pues no era tan sofisticado, era casi de adquisición en cualquier mercado, en cualquier tienda.
Raimundo Ramos, el defensor de los derechos humanos de Tamaulipas, sufrió intervenciones de sus comunicaciones varias veces, mientras que Ricardo Rafael tuvo 7 hackeos documentados, 3 de ellos en el sexenio anterior y 4 durante este. Incluso denunció que hubo involucramiento de su hijo de 12 años.
Una llamada, un mensaje en la plataforma WhatsApp del dispositivo de mi hijo de 12 años, donde a mi hijo le preguntan de manera ingrata y amenazante si quien aparece en las fotografías soy yo o su abuelo. Nos llamamos igual, mi padre y yo. Claro que esa llamada dejó muy preocupado a mi hijo, pero se imaginarán la preocupación familiar que significó. Y desde luego, ligamos directamente por las fechas este mensaje, el teléfono celular de un menor, como una amenaza ligada a lo que estamos hablando. Diría Beatriz Gutiérrez Müller, con los niños no. Y la cito, con los niños no.
En 2019, Ricardo Rafael publicó el libro Hijo de la Guerra, que se trata de la historia de los GAFES, un grupo especial de las Fuerzas Armadas que se corrompieron y comenzaron a trabajar a finales de los años 90 para Ociel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo. De acuerdo con una entrevista al periodista y citamos, los Zetas fueron protagonistas de esta tragedia. Ellos introdujeron terror, ferocidad militar y competencia armada a la pugna que ya había entre organizaciones. Antes de volverse delincuentes, fueron militares bien entrenados. Son el eslabón más obvio que alguna vez unió al gobierno con el crimen.
De acuerdo con la investigación, este hecho habría sido la semilla o al menos una explicación a la brutalidad de la violencia del narcotráfico mexicano.
Y Ociel Cárdenas les encarga que constituyan una fuerza paramilitar. A cada uno de esos 20 les encarga el reclutamiento y la formación de ex soldados y ex policías para llegar hacia el 2001 con un ejército de 500 personas con esas mismas habilidades de muerte que son con las que el Cártel de Golfo emerge y extiende sus tentáculos hacia Michoacán, ese es el origen de la familia, y después Cártel Jalisco Nueva Generación, que está vinculado. Y desde luego los grupos opuestos como Beltrán Leyva generan un grupo paramilitar similar que fueron los Pelones. Esta es la historia del libro. Nunca me imaginé que esta investigación, que en efecto señala a la cúpula militar por no haber frenado las deserciones masivas que se vivieron en ese momento, por el nacimiento de grupos paramilitares y desde luego por las consecuencias que eso ha implicado en los siguientes años, es, asumo, la razón principal por la que fui infectado mi dispositivo y estoy siendo espiado.
Según sus propias palabras, el espionaje habría ocurrido después de que publicó el libro, pero lo más grave es que conversaciones privadas con un funcionario público habrían caído en manos de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace, es decir, en manos privadas.
Durante las distintas intercepciones o infecciones, se obtuvo por lo menos una conversación que en efecto sostuve con el secretario técnico de tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, donde nos referimos a dos casos, el caso Wallace y el caso Casés Vallarta, y esa infección y esa información fue entregada a la señora Isabel Miranda para que la volviera pública y para que la usara en mi contra en una denuncia que fue presentada en la Fiscalía General de la República. Es decir, que algún favor, supongo, le debe Isabel Miranda a las Fuerzas Armadas para que estas oficinas de inteligencia le hayan proporcionado esta grabación que después usó en contra mía y, por cierto, también del presidente de la Corte, porque según esto, esta grabación prueba una suerte de corrupción que sigue siendo difícil de descifrar. Entonces, estamos ante un siguiente problema, no solamente la ilegalidad de la intercepción, no solamente la injustificado espionaje sin razones que tengan que ver con la seguridad del Estado, sino la entrega de este material a agentes privados con agenda totalmente distinta, incluso la de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Animal Político, el director del medio dijo que al intervenir las comunicaciones de su colaborador, se habría podido tener acceso a chats conjuntos donde esta persona y otros reporteros y reporteras hablaban de los temas en los que estaban trabajando, que usualmente son sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos, así como a sus fuentes, familiares y todo el contenido de sus dispositivos, porque dicho tipo de malware permite que accedan a todo lo que este contenga.
La gran diferencia es que ahora la infección fue posible sin la interacción de víctimas, es decir, sin necesidad de abrir ningún enlace, en un tipo de malware que se conoce como Zero Click, lo que explica Juan Manuel Casanueva de SocialTIC.
Veíamos que la evolución tecnológica en la industria del malware es tal que la sofisticación y la inversión de millones de dólares ante las soluciones para intervenir teléfonos pues ha sido incremental. En los casos hace 5 años se identificaron métodos de infección muy tradicionales, aunque sí efectivos, que son el engaño a través de vínculos, a través de links, que si uno le da clic se infecta. En las últimas generaciones de Pegasus o Pegasus con los nombres que se hayan hecho comerciales y se hayan comprado, no, ya no se está vendiendo del todo con el nombre Pegasus, en el reporte se identifican algunos nombres como sinónimos, es que se identifican que hay algo que se le llama el cero clic, es decir, mecanismos de infección que buscan de diferentes ámbitos poder ingresar a los dispositivos. Se identificó hace varios años que, por ejemplo, a través de llamadas de WhatsApp, aprovechando una vulnerabilidad a WhatsApp, se podían intervenir justamente los dispositivos. Esa vulnerabilidad fue parcheada y, por lo tanto, ya se cerró la puerta a ese tipo de infecciones. Hoy en día hay una guerra justamente para poder tratar de identificar a través de redes abiertas, a través de diferentes aplicativos, y que eso varía también de los diferentes sistemas que se estén utilizando y los sistemas operativos que se utilizan. Dicen. A lo que voy con esto es que no hay una respuesta única, es decir, esto funciona así. ¿Por qué? Porque hay una industria a la que gobiernos le han estado pagando millones de dólares que lo que invierte es en ver cómo se vulneran las plataformas que cotidianamente utilizamos todos los días. Y por eso es que vale miles de dólares, millones de dólares, dependiendo de cuántas licencias se compren, tecnología de alta gama para la intervención en telecomunicaciones privadas como Pegasus.
Mientras Raimundo Ramo, Ricardo Rafael y Daniel Moreno, en representación del medio Animal Político, presentaban el informe Ejército Espía, en el Senado volvió a discutirse la modificación que prolongaría la presencia de los militares al frente de las tareas de seguridad pública hasta 2028.
Artículo 19, el Centro PRO y la Red por los Derechos Digitales acompañaron la denuncia de las 3 víctimas ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, denunciaron no tener mucha esperanza en esta institución, pues de los acontecimientos del 2017 tampoco se han informado avances.
Por ahora, los involucrados plantean una importante pregunta. Si el ejército no tiene capacidades de espionaje y aún así hay evidencias de que adquirió software espía, ¿lo hizo con la venia del presidente o sin ella?
Terminemos escuchando a Edith Olivares de Amnistía Internacional.
Aquí solo hay una de 2 opciones. O el presidente de la República mintió y ha mentido en la conferencia, o el ejército mexicano toma decisiones al margen de la decisión gubernamental. Y la gran pregunta con la que yo quiero cerrar es ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de espiar a Ricardo Rafael? ¿Quién dio la orden de espiar a Raimundo Ramos? ¿Y quién dio la orden de espiar a un periodista de Animal Político? Esta es la respuesta que nos tienen que dar mañana en la conferencia mañana.
Puedes leer el informe de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la Red por los Derechos Digitales en ejércitoespía.r3d.mx.
El libro de Ricardo Rafael, donde indaga sobre la historia de los grupos paramilitares formados por soldados desertores, se llama Hijo de la Guerra y es de Editorial Planeta.
Tribu Política es producido por Audiocentro. escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.